Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de podcast en la que estoy sintiéndome como un loco hablándole yo solo a un micrófono, sin cámara, sin ningún invitado, simplemente yo aquí platicándoles sobre varias cosillas, ¿no? Y no les voy a mentir, esta es la tercera vez que le pico record, pero de verdad, yo sé que mucha gente piensa que es súper fácil ponerse enfrente de una cámara o ponerse enfrente de un micrófono, pero es súper intimidante y hasta ahorita mi misión ha sido tratar de sentirme lo más cómodo y simplemente hablarles como si estuviera hablándoles a un amigo o cualquier otra persona que me conoce. Pero de verdad es algo difícil de lograr y hasta ahorita pues he estado tratando de familiarizarme un poquito más para poder tener más contenido para ustedes. De verdad siento como que durante muchos años la mayoría de la gente que me conoce me ubica específicamente por mi trabajo como perforador, pero siento que hay otras cosas que puedo ofrecerles y otras cosas que me gustaría hablarles y contarles. Y pues obviamente soy perforador y es una parte esencial de mí, es una parte grande de mi vida y de mi carrera, y pues no lo voy a dejar de serlo, pero hay otros aspectos, sobre todo ahora que pasan los años y que pues hay un crecimiento y simplemente una visión de la vida distinta a la que era cuando comencé en esta profesión. Pero pues bueno, aquí estoy, me da muchísimo gusto que me acompañen y voy a tratar de contestarles algunas de sus preguntas que hicieron en el Instagram. Y en su gran mayoría, muchos quieren saber sobre mi dieta, sobre las comidas que Ana y yo preparamos, sobre los perros, y en específico muchos repitieron sobre el yoga. Y pues no quiero abarcar demasiado en este episodio, no me quiero alargar y quisiera mantenerlo, no sé, alrededor de unos 20-30 minutos a lo mucho. Pero de verdad aprecio que estén aquí escuchando, entonces voy a tratar de concretar todo esto de una manera más directa. Recientemente, gracias al 10 Year Challenge, estuve pensando en quién era el Rubén del 2009. Y de hecho en el 2009 fue cuando tomé mi primera clase oficial de yoga. Y en este tiempo la práctica comenzó con un estilo específico que se llama Bikram. Es uno de los estilos más comercializados de yoga. Y pues bueno, es un estilo yoga que se hace en un cuarto súper caliente. Creo que son 90 grados Fahrenheit, algo así. Y está alfombrado el cuarto y pues básicamente se practican, creo que son 33 posturas, algo así. Y pues bueno, esa fue mi primera experiencia con yoga y definitivamente algo ahí se despertó en mí que bueno, ahí empezó como, por así decir, la primera conexión que descubrí entre el cuerpo y algo más allá. Ese algo más allá es algo con el cual ya me había familiarizado de alguna u otra forma, diferentes rituales, diferentes ceremonias, diferentes experiencias, y esas experiencias, la inmensa mayoría, fueron experiencias dolorosas a través de las perforaciones, a través de los tatuajes, a través de las escarificaciones, inclusive a través de temazcales o simplemente experiencias así como un poquito ritualísticas, suspensiones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, entonces el yoga se apareció de esa manera en mi vida y lo practiqué de una manera muy esporádica. Y de hecho lo padre de Bikram es que, por lo mismo que es súper comercializado, existe en todo el mundo, y cuando tuve la oportunidad de viajar, en todas las ciudades a las que iba siempre había un estudio de yoga. Y lo padre de este estilo, del hecho que es una franquicia, es que Bikram te ofrece 10 clases por el precio de una cuando te registras en un estudio. Entonces viajaba y llegaba a una ciudad, Me registraba en ese estudio y tenía 10 clases por el precio de una. Y normalmente estaba en una ciudad una semana o a veces, no sé, un tiempecillo, ¿no? Entonces siempre le sacaba provecho a eso. Y pues bueno. También mi dieta a través de estos años, de estos 10 años, vamos a hablar de estos últimos 10 años, también ha cambiado bastante. Hace 10 años yo me encontraba en los Estados Unidos y tenía una dieta terrible. Y pues ya, a partir de hecho, desde esta experiencia con yoga y estas experiencias trascendentales, espirituales y pues definitivamente hasta psicodélicas, pues hubo un despertar de mi... no sé, no quiero usar las palabras súper clichés, no me quiero perder en ese tipo de conversaciones, pero vamos a decirle un despertar de conciencia. Y pues definitivamente empecé a cuidar un poquito más lo que entraba a mi cuerpo y tener un poquito más de conciencia sobre lo que consumía. También en ese tiempo estaba bastante, pues, no sé, en ese tiempo yo creo que, ¿cuántos años tenía? 22 años. A los 22 años yo creo que fue un punto en el que descubrí que tal vez estaba abusando un poco del consumo de alcohol y pues al mismo tiempo estaba abusando del consumo de comidas chatarra por consecuente. Y pues creo que ahora pensando en ello, pues estaba solo en un país distinto, sin mi familia, sin mis amigos, y era una manera en la que podía como básicamente encajar, sobrevivir, pasármela bien, y pues tuvo lo suyo, ¿no? Pero definitivamente aprendí y crecí de esas situaciones. Y durante los próximos 10 años que estuve cambiando de ciudades, cambiando de países inclusive, tuve distintas dietas también. Y la primera dieta que tuve, podría decirse, fue como un tipo de vegetarianismo, pero consumía queso. Entonces no era, definitivamente no era vegano, pero no comía huevos, no comía pues ningún tipo de carne y esas cosas, ¿no? Pero el queso era algo que no estaba dispuesto a dejar. Y pues ya, entonces consumía bastantes productos de soya y ya, estuve con esa dieta durante algún tiempo. Y de hecho creo que fue hasta que regresé a México que empecé otra vez a comer carne. Y ya, no pasó nada, fue una decisión así como muy, muy, muy repentina. Así como que, ah, ya voy a comer carne. Y ya, todo bien. Después, vamos a tratar de brincarnos unos años. Ya me perdí un poquito, espero ustedes no se hayan perdido. Pero estoy teniendo así como que algunos flashbacks mientras les cuento estas situaciones. Pero de hecho también como en el 2010, 2010, 2011, tuve unos cambios medio repentinos también de dietas. Tuve ayunos, llegué a hacer un ayuno hasta 17 días una vez. Y también tuve dietas crudiveganas. Antes de que fuera súper conocido ese término, estaba haciendo dietas en las que solamente comía como algunas nueces, tomates, kombucha, ese tipo de cosas. Y estaba sobreviviendo en muy poquito alimento y cosas muy pues esenciales. Y de pronto volví otra vez a tener una dieta normal y así. Como que siempre me llamó la atención estar cambiando de tipos de alimentación. Y no sé si algunos de ustedes lo sepan o no, pero en el 2012 me mudé a Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda, ahí la dieta, la comida, el aire, el agua, todo está así como extremadamente puro. Y pues empecé a consumir productos de carne ahí también, que pues la carne ahí se consume de una manera muy ética. Muchas veces iba al supermercado y había carne pues de cacería, o sea que gente caza libremente, y eran pues desde venado, puerco salvaje, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pues a mí se me hacía algo, aparte de nutritivo, se me hacía como bastante padre la variedad de productos que había. Y de hecho en ese tiempo comencé un blog. Me tengo que regresar tantitito más, pero disculpen, pero justo antes de irme a vivir a Nueva Zelanda, estuve en Noruega y la persona con la que estaba trabajando estaba haciendo un detox de un mes de no comer azúcar ni gluten. Entonces, en cuanto me mudé a Nueva Zelanda, intenté hacer lo mismo y me aventé el primer mes sin gluten y sin azúcar. Y había un lugar de comida, un restaurante de comida mexicana, y un día decidí comerme un burrito de desayuno y inmediatamente la tortilla de harina me cayó horriblemente pesada al estómago. Y fue cuando me di cuenta que el gluten no era para mí. Y de hecho tuve un blog de comida durante algún tiempo y este fue el punto en el que nació mi amor así por la comida. Entonces desde ese punto empecé a cocinar bastante, empecé a sacar mis fotografías de comida y, como les digo, tuve un blog que realmente no llegó a nada. Pero justo después de eso, en el 2013, me mudé de regreso a Tijuana y aquí quise seguir intentando tener este tipo de dieta y tener sobre todo actividad fotográfica en cuestión de la comida. Y hasta la fecha esto es algo que disfruto muchísimo. Las fotografías de comida creo que son uno de mis aspectos favoritos de la fotografía. Pero en fin, pues realmente la comida aquí en México, no sé, creo que se me hizo un poquito, no sé cómo describirlo, pero definitivamente no me sentía igual. Pero aún así seguía consumiendo los mismos productos tratando de consumir los mismos tipos de comidas que comía en Nueva Zelanda y así. Pero la calidad aquí de la carne definitivamente no era la misma. Y yo creo que fue por ahí cuando conocí a Ana. Y Ana, súper linda, siempre me traía del otro lado comidas con carnes pues de mejor calidad, crecidas de una manera más ética, carnes como de bisonte y cosas así un poquito más según más saludables. Y sobre todo lo que me importaba es que fueran pues sustentables y éticos. Y después y estuvimos haciendo una dieta cetogénica. Entonces durante algún tiempo estuve consumiendo, creo que fue un poquito más de un año, estuve consumiendo muchísimas grasas animales y muchísimos productos animales, también otras grasas como aceite de olivo, aguacates, nueces, cosas así. Pero sí, mi dieta consistía grandemente en productos animales. Y un día simplemente como que me asqué de esa situación. Me asqué de tanta mayonesa, de tanto tocino, de tantos huevos. Y justo también alrededor de ese tiempo fue cuando Chamán ya tenía unos 9 o 10 meses. Y no sé, su mirada, su actitud, su personalidad se empezó a desarrollar. Y a mí se me hizo súper raro empezar empecé a ver a la comida como otro ser vivo. O sea, como que Chamán era una cosita de nada, era un puño ahí de grasita y de pronto ya era mi amigo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia realmente a un perro de otros animales, ¿no? ¿Qué diferencia a un perro de un puerquito, de una gallina, de lo que sea, ¿no? Entonces nosotros sabemos que como humanos tenemos la capacidad de conectar con otros seres vivos, con otros animales, inclusive tener relación con ellos. Entonces, no sé, algo ahí como que hizo un clic. Y un clic que ya había hecho en mí era el de comer vacas, comer carne de vaca, leche, todos estos productos. Se me había hecho un clic desde el punto ambiental. Se me hacía que no era sustentable, entonces ese aspecto yo ya lo había dejado a un lado. Y pues ya, un día de la nada, todo como concretó en dejar por completo los productos animales. Y casualmente, no es coincidencia, pero este clic también se dio alrededor del tiempo que me comprometí con yoga de nuevo. Y el estilo que practico ahora de yoga es Ashtanga Yoga. Y en la Ashtanga hay diferentes ramas, por así decirlo, ¿no? O sea, diferentes partes que concretan el Ashtanga Yoga. Las asanas o las posturas son solamente una parte de ellas. Y hay un término que me gusta mucho que se llama ahimsa. A lo mejor ustedes ya lo conocen, pero ahimsa se refiere a no violencia. Y eso involucra lo que comemos, ¿no? Entonces, queremos comer sin violencia. Y el comer productos animales, pues involucra hasta cierto punto un grado de violencia, ¿no? Entonces, dentro de la práctica de yoga, pues se recomienda, en esta práctica más específica de yoga, ¿no? En la Ashtanga. Pero pues hay que entender también que como seres humanos pues somos muy cambiantes, y sobre todo que somos muy diferentes, y que para ciertos cuerpos ciertas cosas van a funcionar mejores para otras. Y hasta cierto punto yo creo que mi cuerpo se sentía un poquito con más energía cuando estaba haciendo la dieta cetogénica, pero no me estaba haciendo sentir bien, ¿no? Entonces algo tenía que cambiar, y dejar los productos animales definitivamente me hizo sentir mucho más ligero, me hizo sentir mucho más conectado y menos culpable. Entonces creo que la cuestión ética, moral, de conciencia, pues eso es algo que en mí en lo particular me, pues ya no me permite comer estos productos. Pero esto es algo que igual, no sé, o sea, así como han cambiado otras cosas en mi vida, yo no puedo decir que esto es algo que sea realmente como vayan a hacer las cosas de por vida. Yo quisiera que sí, pero también pues no sé, conozco gente que ha sido vegana durante mucho tiempo, y o más bien sé de gente que ha sido vegana durante mucho tiempo y de pronto por cuestiones de salud han tenido que cambiar de pronto su dieta. Entonces sí se vale el no violencia, pero también hay que tener en cuenta no violentar hacia nuestros propios cuerpos, y si algo te está haciendo daño, pues también hay que cambiarlo, ¿no? Entonces siempre hay que tener eso en mente y tener pues esa apertura para hacer lo que nos beneficia, ¿no? Quisiera hablar un poquito más sobre dieta y comidas y ese tipo de cosas con Ana. Ana ahorita está fuera del país, de hecho está en España, creo, en Europa, no sé dónde. Y en un par de semanas ya está de vuelta, y creo que me gustaría mucho más tener esta plática con ella presente. Pero bueno, entonces quisiera ver cuánto tiempo llevo ahorita. Uf, llevamos casi 20 minutos. Bueno, muy brevemente voy a tratar de hablarles también un poco de yoga. O no sé si lo debería dejar para otra ocasión, pero bueno, si quieren cortarle aquí, no me agüito. Con todo gusto acepto que ya fue demasiado, y les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Pero bueno, seguiré hablando un poquito más sobre lo que ha sido yoga para mí, o lo que es yoga para mí, o lo que, no sé, es un término súper cambiante. La definición de yoga es algo que creo que siempre está en constante cambio, pero básicamente yoga es conectar. ¿Conectar con qué? Pues no sé, creo que son demasiadas las posibilidades, pero definitivamente es conectar. Lo primero que se conecta es tu respiración. Se conecta tu respiración con tus movimientos, y tus movimientos con tu mente, y tu mente de pronto te avisa que algo te está doliendo, que algo te está incomodando, que esto tal vez mejor no, que esto no te sale. Cómo te estás viendo, cómo te están viendo otras personas. Y empiezan una serie de movimientos y una serie de cosas que empiezan a fluir, y de pronto todo se desvanece, todo se pierde, y solamente estás tú en ese cuarto practicando y moviendo, y no sé cómo describirlo, pero es una experiencia definitivamente muy extraña, no sé. Pero después de haber practicado Bikram bastantes veces, bastantes lugares, con bastantes maestros, cuando llegué a Tijuana y no había Bikram, pues simplemente me di por vencido y de hecho no estaba buscando nada, nada más estaba de vez en cuando moviéndome un poquito en mi casa, practicando, y de hecho en ese tiempo también me metía mucho a la playa, entonces siempre había algún tipo de estiramiento antes de entrar a la playa. Y un día, después de haber conocido a Ana, y sabiendo que Ana era pues super yogi, la acompañé a una clase de Ashtanga y inmediatamente fue como que no, esto no es para mí. Definitivamente este estilo de yoga está muy raro, está muy, muy distinto a lo que yo conozco. Y pues salí corriendo. Salí corriendo tal vez... tal vez casi 2 años. Y qué raro pensar en un tiempo en el que Ana iba a yoga sin mí. Pero así lo era. Antes Ana era súper dedicada. Yo me quedaba aquí en la casa súper a gusto mientras ella se iba a practicar. Y un día me pidió que si la grababa haciendo yoga en la mañana, a las 5:30. Y pues fui y no sé, algo ahí como que me interesó. Y empecé a ir. Mi meta era empezar a ir los sábados nada más. Fui un sábado. Y después de sábado ya empecé a ir así de que entre semana. Y bueno, aunque a veces suelo ser súper constante, a veces no, pero definitivamente el compromiso ahí está con Ashtanga. Y pues es un estudio súper bonito, es una práctica muy bonita. Darío Ampudia, quien es el maestro y muchos también saben de él aquí en Tijuana, pues es una persona increíble. Y pues nosotros aparte nos hemos dado la tarea de aprender por otros lados y conocer otros maestros y viajar y tomar talleres y ese tipo de cosas, ¿no? Quería irme un poquito más profundo hacia tal vez lo que creo que quieren escuchar acerca de yoga, pero realmente creo que este episodio ya se alargó bastante, entonces intentaré dejarlo para otra ocasión. Pero de verdad me interesa saber qué les parece este tipo de episodios. Se me hace muchísimo más fácil tener a alguien enfrente y dejar que ellos, a través de ellos, comunicarme. Dejar que ellos digan las cosas que quisiera yo decir. Porque esto se me hace un poquito... no puedo dejar a un lado como sentirme un poquito narcisista, un poquito egocéntrico, siendo yo solo hablándoles a ustedes, pero realmente esto es lo que me gustaría hacer. Realmente esto es algo que siento como una necesidad creativa o una expresión necesaria para mí. Y pues si les están gustando, por favor déjenme saber. Creo que hay una opción aquí mismo en esta aplicación si quieren dejar algún mensaje o si quieren mandar algún mensaje o si tienen alguna sugerencia o cualquier cosa. Otra parte de mí me gustaría seguir haciendo videos y ese tipo de cosas, pero ahorita estoy viviendo una vida súper con mucho trabajo y estoy muy agradecido por ello, pero no me ha dado tiempo de hacer otras cosas. Entonces esta es más una manera muy fácil de seguirme comunicando y expresando. Entonces pues espero les guste y espero cada vez poderme sentir más cómodo y al mismo tiempo sentirme que los estoy pudiendo entretener cada vez más. Que estén muy bien, que tengan una bonita semana y pues aquí estaré pendiente. Hasta luego.